Abrimos a Josué capítulo 23. Dice así: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, los ancianos y sus príncipes. Y aquí Josué da su último mensaje a los líderes de Israel. Dios había dado reposo al pueblo. A veces creemos que va a haber guerra todos los años y todos los días de nuestra vida. He estado platicando con varias personas hoy que están pasando pruebas y dicen, ¿van a seguir para siempre las pruebas? Es que no sé qué voy a hacer. Pero la verdad es que viene un reposo para el pueblo de Dios. Viene un tiempo de refrigerio. Viene un tiempo de bendición. Y efectivamente ya el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida y habían vencido, habían conseguido territorio, aunque no fue un trabajo completo. Dijeron, bueno, está bien, como hemos avanzado bastante, ya podemos poblar el país, pero quedó mucho por conquistar. Y es triste porque si hubieran conquistado todo, no tendría tantos problemas. Y muchas veces nos quedamos conformes con lo que tenemos, cuando Dios quiere darnos mucho más. Me pasó algo muy chistoso hoy. Creí que estaban abriendo la nueva tienda del Home Depot aquí en Ensenada. Creí que hoy era la inauguración. No, es mañana. Pero yo no sabía y tenía tantas cosas. Siempre traigo en mi mente tantas oraciones y cosas. Pues agarré un carrito, porque hay cosas que queremos comprar aquí para la congregación. Y agarré el carrito, esos largos que... Y me metí en la tienda sin saber que todavía no está abierto. Y había muchos empleados, pero muchísimos, los pasillos llenos de empleados. Y no me caí el 20 que no había nadie de clientes. Puros empleados, pero estaba pensando, buscando materiales. Y como que nada, preguntando a la gente ahí dónde estaban esas cosas, dónde estaban aquellas cosas. Y ahí me decían, y había gente, vendedores de los productos, diciéndome, no, es que es empeorizante, es mejor que esto. Ah, bueno, y eso. Ya cuando fui a comprar, dijo, no se puede comprar, la tienda no está abierta. Mira con mis cosas ahí. Y de repente me di cuenta, pues no hay nada de clientes, es puros empleados. Y digo, ahora me dejaron entrar, a ver cómo me van a dejar salir. Entonces ahí me asomé y cuando nadie estaba viendo me salí. Para que no me agarraran, no sé qué. Era un error inocente. Bueno, pero muchas veces entramos y ahí está toda la mercancía que Dios nos quiere dar, pero no hemos tomado lo que Dios tiene para nosotros. Y así pasó con el pueblo de Israel. Dijo Dios, toda la tierra es tuya, ven, ocúpala. Pero ellos entraron y quedaron conformes con menos que Dios tenía para ellos. Y tantas veces nos pasa en nuestras propias vidas. Hay un poco de bendición, decimos, ah, está bien, Señor, hasta ahí, porque ya soy muy feliz, gracias por la bendición. No, Dios tiene más para ti, más. Y a veces, no, ¿cómo crees que Dios me va a traer esa bendición? Pues, ¿quién soy yo para que yo tenga esta bendición? Mira, Dios te ama, y para Él no es difícil traerte el esposo que estás pidiendo o la esposa que tú le estás pidiendo. Nomás hay que esperar. También en el matrimonio pasamos tiempos difíciles y pasamos tiempos de gran bendición. En esa semana que entra estamos cumpliendo ya los 19 años de casados y estamos muy felices. Y estamos felices porque Dios nos ama y podemos disfrutar plenamente el matrimonio y los hijos que Dios nos ha dado. Y ustedes los conocen, que son buenos muchachos y aman al Señor y están sirviendo al Señor. ¡Y qué alegría! Pero tanta gente queda conformes con menos que Dios tiene para ellos. Dios quiere darles más y se queden conformes con menos. Es como entrar a una tienda con todo y salir sin nada. Si Dios quiere darnos, ¿por qué no aprovechamos? Incluso dice aquí, versículo 11, dice, más bien voy a subir a versículo 8, dice, mas a Jehová su Dios seguirán como lo han hecho hasta hoy. Pues ha arrojado a Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Entonces, ¿por qué nos echamos para atrás si hasta la fecha Dios no nos ha fallado? Dios no te ha fallado. Pero muchas veces el entusiasmo baja, y como baja el entusiasmo, dejamos de servir al Señor. Y es un gran error, porque Dios tiene mucho más que darnos si proseguimos en conocerle al Señor. Como el rey Asa, él fue muy bendecido, pero llegó el tiempo cuando se conformó. Y Dios le dijo, mira, mientras que me busques, hallarás la bendición. Y aquel que me busca, me halla. Pero a veces dejamos de buscar al Señor. Y nos conformamos. Y decimos, estamos bien ya. Dios ya rescató nuestra vida de la drogadicción, la crisis económica. Nos rescató el matrimonio. Y nos quedamos en el mismo lugar. En lugar de avanzar y tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y la advertencia también, versículo 12. Porque si se apartan y se unieran a lo que resta de esas naciones que han quedado con ustedes, si concertaran con ellas matrimonios, mezclándolos con ellas y ellas con ustedes, sepan que Jehová su Dios no arrojará más a esas naciones delante de ustedes, sino que les harán por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados, por espinas para sus ojos. Así que perezcan de la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. En otras palabras, está diciendo, no se casen con los que no son cristianos, los que no son creyentes. No estés en un yugo desigual. Yo conozco jóvenes cristianos que dicen, no te preocupes, porque ella ya recibió a Cristo, o él ya pasó al frente para recibir a Cristo. Pero mira, si no hay fruto de una vida cambiada, no te juntes con ellos, ni hagas noviazgo, ni tengas ningún yugo, ninguna relación con ellos, hasta que realmente lleven fruto para Dios. Y desafortunadamente muchos se han casado, y es como tener una basura en tu ojo. ¿Qué pasa? Pues lastima, y aunque es algo pequeño, en el ojo trae mucho dolor. Es como tener una piedra en tu zapato que estás caminando y duele mucho. Y así pasa cuando nosotros nos conformamos con menos que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos una pareja cristiana, una persona que puede compartir nuestros valores. No una persona con dinero, que guapa, no sé qué, no sé cuánto estás buscando, sino una mujer que teme a Jehová. Esa es la hermosa de corazón. Advertencia. Versículo 14 dice, y aquí yo estoy con ustedes para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocen pues que todo su corazón y con toda su alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios había dicho con ustedes. Todos se han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Subraya eso en tu Biblia. Dice, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová. Dios no te falla. La Escritura dice, si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Entonces, no dejes de creer el hecho que te encuentres en una prueba hoy. No digas, no, ya Dios no me ama, porque mire lo que me está pasando. Pues oramos hoy por esa hermanita en la fe. Sabemos que es una cristiana que ama al Señor. Y había una prueba muy grande, atropelló a una persona que no vio la persona y subió y otro carro le pegó antes que ella, pero le echan la culpa a ella. Y dice tú, pues, ¿cómo es que la justicia? ¿Dónde está la justicia si ella no lo hizo y que está muy mal, muy grave el Señor? ¿Y por qué Dios permite que pase una prueba así? Dice Cristo, la lluvia cae sobre los justos y los injustos. La diferencia es nuestra confianza en Él. Si confiamos en Él, Él obra todo para bien. Él nos da una salida de la tentación, de la prueba. Pero hay que confiar en Dios. Hay que saber que Él tiene cosas buenas para nosotros. Eso requiere fe. Y a veces, mientras según vayamos avanzando en la fe, a veces hace que más difíciles son las pruebas. Ah, tú dirás, yo no quiero pruebas. Si se trata de pruebas, no cuentes conmigo. Bueno, mire, tienes que saber algo. Si viene una prueba, es porque Dios te ha juzgado un buen alumno, que has avanzado en tus estudios, que has avanzado en tu carrera a tal nivel que Dios te está diciendo, yo tengo cosas mayores para ti, yo tengo cosas grandes para ti, por eso te voy a dejar pasar esa prueba, para que tú seas capaz de enfrentar. Mira Pablo, ¿qué tal las pruebas que él pasó? Pues estaba en el barco, confiado en Dios, ¿pero qué pasó? Pues se hundió el barco y salieron nadando. Y dice que él fue hasta azotado en el campo, anegado por los ríos. Él estaba queriendo cruzar un río y de repente vino la corriente, lo llevó ahí nadando, agarrando una, no sé, un árbol ahí, una rama. A Pablo le apedrearon, imagínese. Tú tienes pruebas. ¿Te han apedreado? Fue azotado con azotes 39 veces y le dieron varias veces, así, de golpiza. ¿Y él estaba dentro de la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. Cuando viene gran bendición, gran conquista, a veces antes viene la prueba grande. Y hay que estar conscientes de eso. Dice la Biblia que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que viene sobre nosotros, porque Dios tiene una bendición grande. Es como a veces nos quejamos de las lluvias, que a veces llueve, cae más agua dentro de la casa que fuera. Y ahí cambiamos los botes grandes ahí. Y hay veces, pero qué bendición las lluvias son para el campo. Sí nos incomoda un poco, pero es bendición. Igual las pruebas, a veces nos incomodan un poco, pero es para bendición a lo largo. Dice que ni una palabra ha fallado. La palabra de Dios no falla. Estaba con un hermano aquí en la congregación y dijo que había una persona en su trabajo que se estaba portando como un terrorista, de horrible. Y oramos. Le pregunté cómo anda el terrorista. Y me dijo, ay, pues Dios le aplacó. Gracias a Dios. Amén. Y así es la vida. Hay grandes promesas, pero tenemos que tomarlas. Muchas veces las promesas ahí están, pero no las aprovechamos. Ninguna palabra de las buenas palabras. Ahora, la palabra de Dios es buena. Dice en Salmo 19, su palabra es como miel, dulce a nuestro paladar. Más valor tiene de oro refinado 7 veces en el horno. Más valor de plata. La palabra de Dios tiene un gran valor. Dice versículo 15. Pero así como han venido sobre ustedes toda palabra buena que Jehová su Dios les ha dicho, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos, Eso es la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. Es una advertencia. Versículo 16 dice, si trasparan mi pacto. Dios quiere bendecirnos. Pero tenemos que decidir todos los días, ¿a quién vamos a seguir? ¿A Jehová o a nuestros propios deseos? ¿Al Señor o a nuestra voluntad? Tenemos que cada día escoger. Por lo cual, en capítulo 24, Josué da un resumen de la historia hasta ese momento, cómo salieron de Egipto, cómo pasaron el río Jordán, y cómo Dios les había bendecido. Y dice en versículo 12, y envié delante de ustedes tabanos, los cuales los arrojaron delante de ustedes, eso es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Hay una promesa, dice que no es con ejército, ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. No es por nuestra espada, ni con ejército, sino por el Espíritu de Dios. Versículo 15. Y les di la tierra por la cual nada trabajaron, y las ciudades que no edificaron, en las cuales están morando, de las viñas y olivares que no plantaron, comerán. Ahora, está diciendo que Dios ya preparó de antemano lo que tú necesitas. Nosotros, antes de llegar a la ciudad de Ensenada, había un misionero, amigo mío, que compró una casa en Ensenada. Yo le ayudé a comprar una casa en Mazatlán, Sinaloa. Y yo no sabía que él tenía casa en Ensenada. Pero Dios me llevó a esta casa, a enterarme que se vendía esta casa, y salió que nos dio esa casa como para pagar renta nada más. Y fue mucha bendición. Yo no trabajé para esa casa, no hice nada, sino que alguien había construido esa casa y yo nomás la vine a vivir. Y después, otra casa, había unos hermanos de otra congregación de las nuestras, de la misma familia, que había reparado una casa grande en una colonia, y ellos habían reparado la casa, pero se iba a perder la casa porque nunca pagaron impuestos, ni predial, ni nada. Y me dijeron, pues no más paga los impuestos y arreglamos para que estés en esa casa. Yo no trabajé por esa casa, sino que Dios, sin que yo la buscara, Dios nos trajo la casa. Y así ha sido nuestra estancia en esa ciudad. Desde que llegamos, Dios abrió las ventanas del cielo y derramó sobre nosotros en abundancia. Todo lo que ustedes ven aquí es un milagro. Hay gente que dice, ay, ¿dónde entró todo el dinero para hacer todo eso? ¿Quién sabe? Yo todavía no sé cómo se hizo todo eso. Yo quedo asombrado cómo Dios multiplica las cosas. Ese terreno donde ustedes están sentados, nosotros no trabajamos realmente por ese terreno. Hace 21 años, una congregación cristiana estaba aquí en ese lugar y ellos pisaron ese terreno. Ellos reclamaron ese terreno para el reino de Dios. Y ellos marcharon y ayunaron y reclamaron ese terreno para el reino de Dios. A ellos Dios les dio otro lugar. Pero unos años después, nosotros llegamos. Y aquí estaba el terreno. Los dueños eran cristianos, son cristianos. Los que nos vendieron. Ellos fueron bendecidos al vender aquí. Y nosotros estamos bendecidos a tener este lugar. Y hay paz. Hay paz porque hemos cumplido esa palabra. Hemos visto cumplir. Y yo les di la tierra por la cual nada trabajaron. Las ciudades que no edificaron, en las cuales morarán, de las viñas y olivares que no plantaron, comerán. Ahora, versículo 14. Ahora pues, temen a Jehová y sírvenle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río, en Egipto, y sirven a Jehová. Ahora, ¿qué significa la palabra integridad? Dice aquí, sírvenle con integridad y en verdad. ¿Qué es servirle al Señor en integridad? Te voy a decir. Es exactamente lo opuesto de los políticos, que dicen una cosa y hacen otra. Y nos damos cuenta, porque muchas veces hay videograbaciones de lo que hacen en secreto. Y vemos de la gente que quiere aprovechar de un puesto para tener poder sobre la gente. Y una persona que no le interesa el puesto político, no le interesa. Lo que le interesa es servir a la gente realmente. Y hay unos políticos honestos también, no quiero decir que todos son malos. Pero sí se ve en la televisión la realidad. Ellos no tienen integridad. Porque pueden hablar muy bonito, pero ¿con cuántas mujeres andan? ¿Son fieles a sus esposas? ¿Qué tal su vida privada? Ah, no, dicen pues, lo que ellos hacen en su vida privada. Negativo. Un líder debe ser una persona de integridad y verdad. Oye, si están mintiendo a la esposa, engañándola con otra mujer, ¿cómo vamos a creer que no nos van a mentir y engañar a nosotros? Sí tiene que ver la integridad. Ah, no, la vida personal es otra cosa. No. Honestidad es honestidad. El que es fiel en poco va a ser fiel en mucho. El que no es fiel en poco tampoco va a ser fiel en mucho. Por lo cual debemos ver los candidatos y ver su integridad. ¿Cómo viven? ¿Cómo está su familia? Si realmente practican lo que dicen o nomás quieren el poder para gobernar. Quieren el poder para ser el mero mero. Tienen afán para el poder. Lo que debemos ver es la integridad. Más el cristianismo. Desafortunadamente hay gente que entra en las cosas religiosas igual para tener autoridad, para tener poder, para estar en las entrevistas, en la televisión, siempre preguntando su opinión sobre las cosas. Nosotros debemos ser siervos de Dios, viviendo la realidad de la humildad. No viviendo arriba de la gente diciendo, tú haz esto, yo soy el mero mero, aquí mando yo. Tú tienes que someterte a lo que yo digo, porque yo soy el delegado de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Dios no escucha la oración de Juan Domingo antes de tu oración. Todos somos iguales. Somos un reino de sacerdotes. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es importante que sepan eso. Otros lugares enseñan que no, que hay hombres más cerca de Dios que tú y tú tienes que llegar con ellos. Eso no es integridad. Eso no es igualdad. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene sus favoritos ahí. Sino que cualquier que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Hay que tener integridad. ¿Qué es el pan integral? Es que tiene todo el grano completo. Igual el cristiano integral o con integridad es la mujer o el hombre que vive el cristianismo, no solamente en la congregación cristiana, también en la casa, también en el trabajo, también con los amigos. Entonces, es como una rueda. Cristo es el centro. Pero si están rotos los ejes, se cae. Y no sirve la rueda. Igual, tiene que haber balance entre todas las áreas de nuestra vida para que tengamos la bendición de Dios. Temen a Jehová y sírvenle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río. Yo no estoy hablando de imágenes y cosas. Yo estoy hablando del adulterio. Yo estoy hablando de la fornicación. Yo estoy hablando de la gente que siempre están viendo las cosas materiales. Siempre están anhelando más. Nunca están satisfechos, aunque tienen muchas posesiones. La avaricia, la lascivia, es la idolatría. Versículo 15. Y si mal les parece servir a Jehová, escogen hoy a quién servirán. Subraya eso. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Si a los dioses, a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Subráyelo. Es la declaración de fe. Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, tú tienes que tomar la autoridad sobre tu casa. Hombres, Dios te ha puesto como sacerdote de tu hogar. Tienes que tomar la autoridad para reclamar la promesa de Dios sobre tu esposa, tus hijos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, dice, escoge ese día a quién servirán. Dios nos da el libre albedrío, la capacidad de escoger. ¿Y a quién servirás? No puedes servir a las cosas materiales y a Dios. Amarás al uno y aborrecerás al otro. Hay un camino angosto, una puerta estrecha que lleva la vida. Escoge ese día el camino a la vida, porque no solamente se trata de ti, se trata de tu familia. Si tú eres un hipócrita, si tú tienes una máscara y en tu casa vives una realidad y en la calle vives otra realidad, el que va a sufrir más es tu familia, porque un día, tarde o temprano, serás descubierto como el hipócrita que eres. Y te van a ver que no tienes integridad. Y entonces todo lo que tú hiciste se va a tumbar. Tus hijos te van a decir que mi papá es un mentiroso porque se fue con otra. No te van a respetar. Y es lo que pasa. Generación a generación, la mentira. La mentira. La mentira. En lugar de la verdad y la integridad. Te dicen, no, tu esposa es para tener tus hijos. Y no hay problema tener una casa chica siempre y cuando estás pagando el dinero a todos por ahí parejo. Mentira. Si tú estás mintiendo y engañando a tu esposa o tu esposo, vas a ver que Dios quita su bendición de tu vida y aquel que sufre es tu familia. Yo y mi familia serviremos a Jehová.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.